Miguel Velázquez. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Hola, Jorge, ¿cómo está? Buen día, hoy a la audiencia.
¿Usted es del Ministerio de Salud Pública?
Sí, sí, estoy como asesor del ministro y como coordinador médico del programa Telemedicina.
Entonces, usted es médico, no es abogado.
Sí, señor, neurocirujano. No, gracias a Dios, no.
me encanta el humor del lunes pijarebé temprano.
Bueno,
¿qué nos puede decir de este caso? Yo creo que tiene que llamar a la reflexión que una persona llegue al momento de la histeria, de la frustración, del desencanto y le encaja un balazo a un funcionario o tres balazos. ¿Qué opinan ustedes desde las altas esferas del ministerio ante este hecho? ¿Están todos con chalecos antibala o qué van a hacer?
Yo creo que hoy en día no solamente este caso, sino los médicos en general, en nuestra práctica estamos teniendo muchas agresiones. Uh-huh. Lo que uno siempre tiene miedo que una persona en un grado así de frustración, por ejemplo, una noticia inesperada como la que nos toca, o esperada de repente, ¿verdad? Pero una mala noticia la que nos toca a los médicos generalmente, reaccionan de esta manera. Ya el año pasado nos enteramos, no hubo una denuncia formal, pero nos enteramos inclusive que un familiar de paciente le agredió a una médica de terapia intensiva de uno de los hospitales del IPS, pero con golpes.
Sí.
Eso no llevó a mayores, no se llegó a hacer una denuncia, o no prosperó al menos, ¿verdad? Pero estamos cada día más expuestos y de repente exacerbados por lo que es redes sociales. Mañana cuando, si hablamos de lo que es la labor del médico, siempre estamos con mucho miedo nosotros para, el grado de ira de nuestra gente no es el que era, el paraguayo no es el que era antes, parece. Y a veces sobrepasa todo tipo de control y en las guardias se suele dar muy comúnmente este tipo de eventos, ¿verdad? que pase en el ministerio, por ejemplo, nosotros nos toman por sorpresa porque es un lugar público donde va mucha gente, en ese mismo lugar donde va mucha gente a tramitar papeles, donde va mucha gente a pedir legajo, donde va mucha gente a pedir certificados de trabajo, resoluciones y demás para sus currículum, y tampoco se puede estar cacheándole a las personas que entran porque es una cuestión, ahí van, en ese mismo pasillo van abogados, porque también está el departamento jurídico, médico, enfermera, odontólogo, psicólogo. ¿Quién va a esperar que una persona, entre comillas, en su sano juicio, se pasee por la calle con tres pistolas?
¿Tres pistolas?
Evidentemente, tres pistolas. O sea, realmente tres pistolas, una 38 y dos 22.
Híjole.
Una 38 larga. Te digo, del lejano oeste era la pistola que le sacaron.
No era para meter en una carterita eso.
Tenían una carterita. Tenían la cartera. Tenía una cartera y tenía otra también en la cartera y una tercera tenía entre sus partes íntimas, digamos, que es la que se le desarmó ya estando detenida en el ministerio, ¿verdad?
Doctor Velázquez, lo que usted me está diciendo me hace evocar muchas cosas y especialmente el hecho de que en la frustración no solamente, primero que el Ministerio de Salud debe tener una cantidad impresionante de personal de diversa categoría profesional.
En segundo, 45.000 personas, dicen, entre blanco y administrativo en todo el país.
Socorro.
Y todavía quedamos cortos porque siempre nos falta gente, ¿verdad?
Bueno, y imagínese, entre ese grupo de personas o en esa cantidad de gente que uno tiene que manejar, dirigir, administrar, en condiciones de igualdad, de justicia, de equilibrio, lógicamente puede haber algún escape, alguna cuestión que no se haya tenido en cuenta. Pero por otro lado, muchas veces en una cantidad tan importante de funcionarios la gente está más en contacto con el mundo exterior que con la propia intimidad de su trabajo, y mire si esta persona, por ejemplo, tiene un problema económico, tiene un problema de salario y ve que un recomendado en Itaipú gana del así 23 millones de guaraníes. Es para frustrarle a cualquiera, doctor Velázquez.
Nosotros nos frustramos, también estamos trabajando todo el día y nos frustramos, pero tampoco es para ir a dirimir el tema de balazo.
Pero ahí está el otro tema, doctor.
La diferencia entre la normalidad y la anormalidad Voy a llamarte a vos, a la prensa, y voy a denunciar, o voy a
sí.
hacerme eco, lo que sea, pero no, voy a ir al ministerio con otra pistola.
Pero es lo que le llaman, pero
algo
doctor,
mal.
Es lo que le llaman justamente los psicólogos. Hay personas como el doctor Velázquez, como el arquitecto Rubiani, como Juan Martínez, que puede intelectualizar ese inconveniente, racionalizarlo, contenerlo
claro,
dentro
claro.
de límites de la reflexión. Pero hay una persona que no es la primera vez que está recibiendo esta, este inconveniente, y lógicamente en la quinta vez, y viendo la noticia de los medios, donde hay gente que hace así y tiene la plata que quiere, lógicamente entra en pane, como se dice en términos aeronáuticos.
Exactamente. Y sí, de repente, no, como dicen, no todos somos iguales, en tanto el tema de salud mental, sobre todo, no todos somos
claro,
iguales.
Claro.
No manejamos todas las emociones,
no,
¿verdad? Pero
no manejamos todo.
Realmente te da la pauta de cómo está la sociedad. O sea, esta
bueno,
es la famosa muestra basta un botón, ¿verdad?
Bueno, esa
nos
es
tocó
mi...
a nosotros, como imagínate, en otras sociedades, entre comillas, más avanzadas, entra un ñato en un cine y empieza a disparar, o entra un ñato en una discoteca y empieza a matar gente.
Totalmente.
O entra a una universidad y empieza a matar gente. Quiere decir que estamos caminando hacia eso.
Eso es lo que yo me temo. Estamos caminando hacia eso. Nosotros solemos decir muy fatalistamente, no, a nosotros acá todavía no tenemos
nunca
eso.
Nunca nos va a pasar.
Nunca, no. No. Eso no
Dios
pasa
es
nunca.
Te dice.
Eso no pasa nunca hasta que pasa.
Hasta que pasa. Dios es paraguayo, solemos decir, ¿verdad?
Exactamente.
Y realmente no.
Bueno,
realmente,
yo le digo,
sí,
por último, que también hay una teoría que dice que cuando una sociedad está sobreexcitada como la nuestra, donde todo el mundo gana la calle por cualquier cosa, donde la policía se ve rebasada o directamente no actúa por temor también a la crítica de la gente, evidentemente tendemos a protagonizar este tipo de hechos.
Sí, exactamente. Donde el nivel de un día de furia
sí,
lo puede tener cualquiera,
de
como
furia.
Decimos de repente.
La
Escuché que estás hablando del tránsito. Imagínate el tránsito un lunes, ya te frustra de entrada. Y bueno, el equilibrio ante todo. Eso es lo que
bueno,
deberíamos soltar a la gente también, ¿verdad?
Una cuestión crucial que se nos olvida en medio de esta anécdota. ¿Cómo está el doctor Pimienta? ¿Cómo está de salud?
Segundo, el parte que dio el doctor Filarti, que recién estaba leyendo uno de los medios digitales, evolucionando favorablemente, gracias a Dios. La herida en el cráneo es la que preocupaba mucho, porque cuando la bala va a quedar alojada ahí, y se queda sin problema esa bala. Y no, yo soy neurocirujano, así que te puedo decir que la bala queda ahí sin ningún drama, ¿no? Igual que Cabaña, ¿verdad? Caso de Salvador, que también tiene la bala en la cabeza y la vida la tiene normal, sin ningún drama, ¿verdad? No. El tema no es entrar a sacar un proyectil si es que no crea ningún problema. Los problemas pueden venir al primer momento con una salida de líquido que se llama fístula, una infección o el sangrado, ¿verdad? Que puede ser, de hecho, que la bala pasó muy cerca de un confluente venoso muy importante, ¿verdad? En el caso de lo que Pimienta. Y después llevar una vida normal después de esto sin ningún problema, ¿verdad? Por suerte, gracias a Dios. Y la herida en el tórax, realmente en la línea axilar anterior, golpea una costilla y es más o menos lo que hace desviar la bala, ¿verdad? Que iba, podría entrar un poquito más profundo, pero el golpe contra la costilla, que es la fractura, ¿verdad? Y que hace una pequeña laceración pulmonar que al final, por suerte, no tuvo muchas consecuencias. Esa es la que también, en un momento dado, cuando veíamos manar sangre en la herida, en ese momento nos preocupó también, ¿verdad? Pero bueno, fueron dos heridas con mucha suerte.
¿Cuántos años tiene el doctor Pimienta?
Uy, no sé.
Bueno, ¿y
no,
en cuánto
realmente
tiempo?
Realmente no sé, más de 50.
¿En cuánto tiempo creen que va a retornar al trabajo?
Yo creo que está saliendo entre hoy y mañana, estaría saliendo de terapia intensiva. Lo tenía más por observación de la parte craneana. Y a partir de allí, estimo que estaría unos 8 o 10 días todavía internado, y a partir de ahí calculo 2 meses.
¿Usted conoce historia? ¿La historia del Paraguay?
Sí, me apasiona.
Bueno,
apasiona.
¿Le conoce a Jorge Rubiani entonces?
Algo he leído de ese señor.
Bueno, escuche,
algo he leído de ese señor que escribe.
Le quiero preguntar algo. Entre el 12 y el 16 de julio de 1867, del 68, hubo un ataque una batalla, una victoria paraguaya muy poco comentada en la historia de la guerra, que fue el ataque aliado a Humaitá, donde los aliados perdieron casi tanto como en Curupaytí. Pero como estábamos ya en estado de inanición, nadie le prestó importancia al hecho. Pero antes de eso, se produce el intento de suicidio del coronel Paulino Alem. Y Paulino Alem, como consecuencia de ese, no muere y queda en estado lamentable. Dicen que le transportaban en una bolsa de cuero donde había, pero también estaba detenido y procesado por haber intentado morir sin orden del mariscal.
Claro, lógico.
Entonces le habían fabricado una bolsa de cuero en donde le llevaban, para lo cual le dejaron un orificio para alimentarse y otro orificio para sus necesidades de allá abajo. ¿Usted dónde pudo haberse alojado la bala? Porque además dice que cuando lo sacaban del cuero se vadeaba, no podía hablar, quedó ciego de un ojo. ¿Dónde le pudo haber dado la bala para que pueda ocasionarle semejante trastorno?
Y habría que ver el calibre. En ese entonces, recordemos que las balas eran, no tenían un poder de penetración muy grande, pero sí un poder de destrucción importante al golpear.
Sí.
Podría haber pasado el famoso, no te digo el refilón,
sí,
pero podría haberse llevado un buen pedazo de masa encefálica consigo. En vez de apuntar en forma horizontal, lo apuntó tangencial.
Sí, hacia arriba.
Y se llevó un buen pedazo de masa encefálica, con lo que quedó secuelada al máximo. Es más, si agarró el ojo, lo más seguro que se haya llevado medio cerebro con las vías visuales correspondientes también, de paso.
Muy bien.
De ese lado, ¿verdad?
Qué terrible, ¿eh? Finalmente lo fusilaron,
Buen acto de piedad.
Seis meses después los fusilaron en Potrero Mármol a las 6 de la mañana del 21 de diciembre. Bien, gracias.
Un acto de piedad para el pobre.
Sí, gracias, doctor Velázquez.
Un abrazo, arquitecto.
Adiós.
Adiós.
El doctor Miguel Velázquez, coordinador médico del Ministerio de Salud Pública, estaba hablándonos sobre la situación del